Hola y bienvenidos al GFMcast, GFMcast, episodio número 162. Este episodio dedicado a la gran memoria de aquel gran señor que acaba de fallecer hace unos días, Gus Rodríguez. No, te vamos a extrañar muchísimo. En un tantito más vamos a hablar de pues nuestras memorias, ¿no? De pues cómo nos inspiró Gus Rodríguez al estar aquí, lo que es el jugar videojuegos, el disfrutar de películas, de series, cosas así. Entonces ahorita vamos a dar nuestros respectivos respetos, ¿no? A la vida y a la memoria de Gus Rodríguez. Pero sin antes comenzar con este episodio, presentando a nuestros invitados del día de hoy, que tenemos a Sasek.
Hola, saludos.
También tenemos a Walcavian.
¿Qué onda a todos? ¿Cómo están?
Y a Gus.
Yo, aquí estamos.
Y aquí también su servidor, como siempre, ActDev. Como cada semana, cada domingo que se pueda, aquí en el GFMcast, en este episodio número 162, donde además no vamos a hablar de otras cosas. Tenemos un posible, live action de Robin Hood, pero pues, ¿cómo va a ser, no? O sea, ¿se va a hacer con animales? ¿Va a ser con personas reales? ¿Qué onda, no? Con Disney ahora, con estos live action remakes. Pero hablando de remakes, también una noticia de casi último minuto, ¿no? Resident Evil 4. Ya tenemos otro remake de Resident Evil en camino. Y pues uno que es tan aclamado por la gente, que a mucha gente pues ahora sí que le siente nostalgia y etc. Entonces vamos a hablar un tantito al respecto. Y también, ¿no? Ya tenemos por fin lo que es el control de PlayStation 5, el DualSense. Este control que se ve muy muy distinto a lo que ya estamos acostumbrados de PlayStation, de los pues DualShocks, ¿no? Desde el PlayStation 1. Pero vamos a hablar también más al respecto, qué nos parece este control. Pero sí, como les decíamos, ¿no? Normalmente empezamos los episodios, ¿no? Empezamos lo que es el GFMcast, hablando de nuestras semanas, hablando de lo que hicimos y todo. Pero de nuevo, ¿no? Con el repentino fallecimiento, ¿no? De Gus Rodríguez, como les decíamos. Pues queremos dedicarle, ¿no? Este episodio y este pequeño momento, ¿no? Este pequeño tiempo aquí en el GFMcast para pues hablar de su memoria, ¿no? Hablar de lo que nos dejó Gus Rodríguez a nosotros como, pues, personas, ¿no? En general, ¿no? Hablamos de, ni siquiera de, gamers, hablamos de amantes de las películas, series, ¿no? Hablamos de cómo nos influyó como personas. Así que, Sasek, ¿no? Si gustas empezar, si gustas decir algo.
Pues, ¿qué hay que decir? Fue algo muy repentino, ¿no? Sobre todo alguien que, pues que todavía era bastante joven, ¿no? La noticia nos toma por sorpresa hace un día más o menos, ¿no? En la madrugada del jueves.
Sí, del viernes, ¿no? Sábado casi. Sí.
O del sábado, sí, del sábado. Uh-huh. Sí, y y pues bueno. Como tú dices, ¿no? Hay personas a las que recuerdas por sus logros y por sus creaciones y sus inventos, pero aparte a esta persona, este señor, a Gus Rodríguez, se le va a recordar como por la, ahora sí valga la redundancia, por la persona que era, ¿no? Por la calidad de gente que él era y que siempre demostró. Todavía siguen saliendo comentarios en las redes sociales de gente que tuvo experiencias con él de algún tipo, ¿no? Que me llamó por teléfono, que lo conocí, que la foto, que siempre amable, siempre dispuesto a saludar, a platicar. Y es raro cuando una celebridad, digámoslo así, o una persona conocida, solo tiene comentarios positivos de parte de la gente, ¿no? Es muy raro aquella persona que todos hablan en general bien de ella y Gus Rodríguez es, o era uno de ellos, ¿no? En lo personal, a mí pues, pues sí, sí, sí me llega, me dolió bastante esta pérdida porque pues es de esas personas que no nos damos cuenta y siempre han estado ahí, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo la primera vez, y ya estoy haciendo memoria, la primera vez que yo supe de él fue por una llamada telefónica hace muchos años en la que nos invitaba a los que escribimos alguna vez a la revista, a un evento, creo que era la presentación de Street Fighter 2 Turbo para Super Nintendo, una cosa, ¿no? Y hoy en ese momento contesto yo el teléfono y una voz así súper gruesa, ¿no? Ya no me acuerdo de qué es lo que me dijo, obviamente, pero no, es que te hablábamos de Club Nintendo, la revista, y te invitamos al hotel no sé cuál para la presentación de y así de qué, me estás, una broma, ¿no? Así de, papá, mamá, ¿qué es esto? ¿Quién me habla? Pero bueno, obviamente, pues todo era legal. Y después de ahí, creo que esa vez lo identifiqué, estaba él recargado en una pared ahí, no era tan famoso porque todavía no había Nintendo Manía, entonces estaba solito recargado, como que viendo cómo estaba funcionando todo el evento este, y pues ya obviamente mi madre me llevó y yo así de mamá, mamá, mírele, él es Gus Rodríguez, que no sé qué. Y pues ya, ¿no? Súper amable el señor, que el autógrafo y no sé qué. Y de ahí fueron varias veces en las que yo conviví con él. Y es eso, ¿no? Te quedas con lo bueno que era con la gente que a la que se debía, ¿no? Ahora sí que a su público. Él siempre respetó. Siempre fue una persona muy, muy real, ¿no? Muy, muy, muy honesta y muy transparente en cuanto a lo que le gustaba y en cuanto a lo que quería hacer, ¿no? Nunca hubo una doble intención, nunca hubo un dejo de algo que se quedara para él solo, sino que él, aparte de que las cosas las hacía con el corazón, pues las hacía para que todos estuviéramos contentos, ¿no? Y estuviéramos bien. Y pues bueno, ¿qué más? Es que a veces es difícil que te salgan las palabras en momentos como estos. No sé si a alguien le salga mejor que a mí, a ver, por favor.
No, es que la verdad, ¿no? Bien lo comentas así de que el señor... A mí no me tocó, pues tal vez convivir con él o conocerlo en persona. Me hubiera gustado mucho, ¿no? O sea, es la verdad. Pero sí llegué inclusive, pues, tener ciertas conversaciones con él en Twitter, ¿verdad? Porque igual se prestaba mucho, o sea, de repente, sí, no le hacía caso a todo el mundo, pero de repente, si tenías preguntas para él y de lo que sea, ¿no? O sea, se te respondía. Inclusive, todavía aquí en el podcast, ¿no? O sea, aquí en GFMcast, cuando estuvimos hablando, ¿no? De cuando salió Ghostbusters, creo que en el 2016, 2017, la que son todas mujeres, pues él fue el encargado del guión, pues, en español, ¿no? En Latinoamérica. Y pues dentro de las cosas de que hablábamos es que, pues hubo algunos chistes, ¿no? Que no se tradujeron bien o que hubo, y obviamente mis quejas, pero inclusive, pues, pues yo y un amigo, ¿no? Foxhack, lo contactamos por Twitter y nos respondió, o sea, nos dijo, no, pues saben qué, pues, fue por esta decisión, o sea, inclusive nos preguntó a nosotros mismos, a nosotros, ¿verdad? Igual que lo que opinábamos, que por qué no, era... O porque pensábamos tal vez así de la traducción, pero todo amable, pues, o sea, a final de cuentas, o sea, era un señor que creo que cualquier persona, ¿no? Que se le acercara y tuviera, pues, obviamente, ¿no? De un trato amable, él respondía igual, ¿no? O sea, muy amablemente, muy cortés, o sea, la verdad. Y creo que sí algo tenemos, ¿no? Que pudimos ver a través de los años, es pues que era apasionado, ¿no? Él le gustaba su trabajo. Y no hablamos solamente, ¿no? De que, pues es que la cuestión de los videojuegos, por ejemplo, este canal de Beat Me, ¿no? Que está actualmente en televisión de paga, ¿no? Que estuvo ahí un poco trabajando en él, porque creo que pues el hijo es el director general de ese canal. Pero igual, ¿no? O sea, apasionado en general, ¿no? O sea, igual cuando igual pues el haber trabajado por ejemplo con Eugenio Derbez, ¿no? Y ese compañerismo, esa química más bien que debemos decir, ¿no? O sea, la verdad, o sea, igual quiero decir muchas cosas, pero a la vez no me sale nada así muy concreto, porque la verdad sí es una noticia, ¿no? Que la verdad sí duele mucho, duele. No podemos decirlo de otra manera, pero igual adelante, no sé si alguien más quiera decir, bueno, de Cualcavia, no sé, quieres agregar o qué más quieras decir
Mira,
tú.
yo no puedo, yo nunca lo conocí. Yo nunca hablé con él. Yo creo que lo más cercano que yo pude tener era cuando mandé mi carta a Club Nintendo y tuve mi respuesta. La verdad, para mí eso fue como que mi highlight machín, o sea, verdaderamente, yo ver que mi pregunta que yo había hecho había sido escrita, había salido en Club Nintendo. Para mí yo fue como que no mames, por aquí debo de tener aún esa revista. Ya toda destartalada, tal vez, pero aún la tengo. Y la verdad, eso era algo que a mí sí me dolió cuando ayer me enteré, francamente. Me dolió mucho, porque verdaderamente no creo que me gustarían los juegos si no hubiera sido por él. Porque pues cuando uno está más chico, pues obviamente yo no teníamos tanto dinero. O sea, ahorita, gracias a Dios, o a lo que ustedes quieran decirle, pues tengo. Si queremos todos estos de Play 4 y todos los juegos acá de Switch y dices, oye, tienes un chorro. Cuando estaba chico no podía. Cuando estaba chico yo no tenía. Yo creo que si tenía dos juegos de Super Nintendo, yo recuerdo tener el Mario Bros. Y el de la muerte de Superman. A lo mucho. Pero verdaderamente cuando veías Nintendo Manía, te sentías que estabas jugando esos juegos, los disfrutabas esos juegos cuando los veías lo que te pasaba. Cuando leías Club Nintendo, cuando leías la guía, lo veías todo y te podías verdaderamente dar cuenta y tú sentías, o sea, nuestra imaginación en ese entonces lo estabas jugando. Este señor, definitivamente, yo creo que no sería tan fanático de los juegos si no hubiera, si yo hubiera nacido en otro país o si él no hubiera sido de mi generación, de la gente, él no hubiera hecho todo lo que hizo en el momento en que yo estaba, francamente. Tenía siempre, yo iba por mis Club Nintendo, me levantaba, ¿por qué? Y tenía que ver muchas veces, tenías que chutarte, bueno, no me acuerdo si a veces eran los Caballeros del Zodíaco o Sailor Moon, no me acuerdo cuál de las dos era, antes de que empezara Nintendo Manía. Con su intro de, como vimos, el de Doom, donde te decían, esta semana en Nintendo Manía y todo lo que estaban y cuando salía, todos en su momento, cuando estaba chico, tener el crush con Maggie, ahí verdaderamente que veías, todo, es algo increíble todo lo que era en ese tiempo, en los 90, y definitivamente era algo que no esperabas, es algo que te pone triste. Y la verdad, pues, me hubiera gustado conocerlo, poder hablar con él algún día, pero pues ya es muy tarde para eso.
Y
Así que,
sí.
pues, espero que donde esté, ahorita, te esté echando unas retas con Dios y al menos que vaya ganando.
Está en un mejor castillo. Ahora está en un
Hey.
mejor castillo. Pues
Sí, he
mira,
visto. Ah, perdón. Adelante.
vamos a ponerlo así. Aun si hiciéramos el homenaje más insípido del mundo para este hombre, para Gus Rodríguez, que consistiera exclusivamente en hacer una lista de las cosas que hizo, de dónde trabajó, de en qué participó, nos llevaríamos una hora. Y aunque no supiéramos quién es, nada más con leer la lista diríamos, ah, cabrón, no mames, este señor estuvo involucrado en tantas cosas.
Y sí, la
O
verdad.
sea, aun si no nos importara lo suficiente como para expresar lo que sentimos, sería como, al final terminamos, ah, bueno, pues sí tuvo un impacto este hombre. Y el impacto, yo creo que esto es algo que no se puede medir, que no se puede calcular. No hay forma de saber a cuántas personas alcanzó Gus Rodríguez con su trabajo, porque simplemente es incalculable. La cantidad de películas en las que se encargó de hacer la traducción, el screenwriting, todo esto, Shrek, por ejemplo. a los que sí, les gusta mucho Shrek y sienten que Shrek en español es la versión definitiva de Shrek, sin Gus Rodríguez no sería la película que es en español, imagínense. Ya ni siquiera hablar de los videojuegos, porque es difícil imaginar la presencia, la sola presencia de Nintendo en México, sin Gus Rodríguez, sin todos elementos, todo este ánimo, toda esta pasión por hacer posible que la gente se involucrara con este pasatiempo para algunos, ¿no? O un estilo de vida para otros. Y a fin de cuentas, creo que ese es el legado de Gus Rodríguez. Tener una pasión y compartirla, querer compartirla con todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de una persona que no se detenía ante nada para lograr lo que se proponía y que llegó muy lejos con esa actitud. Y es la actitud que todos debemos tener, ¿no? Compartir lo que nos gusta, compartir lo que queremos, hacer más grandes nuestras pasiones, explotarlas, lanzarlas hasta el infinito, lo que sea posible. Estamos hablando de, nada más para poner un ejemplo bonito, un ejemplo sencillo, que todo el mundo recuerda, el caso de Nintendo Manía, que es un programa de televisión que cuando se estaba trabajando en él, se estaba haciendo toda la preproducción, se le presenta el proyecto a Televisa, y Televisa, los ejecutivos de Televisa, como cualquier persona normal, adulto, antiguo, boomer de los 90s, dijo: esta mamada de los videojuegos, ¿a quién chingados le importa, güey? Vete a chingar a tu madre, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va el hombre, se va a TV Azteca, le dice: sí, te damos el espacio, tú haces la producción, nosotros damos el espacio y ya, ¿no? Y de repente se vuelve este boom, esta cosa tan importante, tan impactante, tan necesaria en la programación de la televisión mexicana, donde antes de Nintendo Manía los chamacos se levantaban a ver Saint Seiya a las 8 de la mañana. Después era ver Saint Seiya y Nintendo Manía, ¿no? O sea, no había de otra. O sea, ya se acababan esas dos madres, ya chingue su madre lo que salía en Caritele, o sea, con todo respeto, pero la verdad es que no creo que nadie se levantara a las 7 de la mañana a ver Baby Follies ni esas pendejadas o los motorratones de Marte, lo siento, o sea, la gente estaba atenta a ver Nintendo Manía. Entonces estamos hablando de un hombre que durante la famosa guerra de las televisoras fue la única persona que trabajó en Televisa y en TV Azteca al mismo tiempo.
¿Y sí?
O sea, de ese tamaño. De ese tamaño, estamos hablando de la magnitud de esta persona, de este personaje, que dado su momento, uno podría pensar, bueno, pues hasta allí llegó, ¿no? Hasta los 90s. No, su influencia se siguió sintiendo durante los 2000s, durante esta década. Y como les digo, si tratamos de hacer una lista de todas las cosas en las que metió sus manitas, no terminamos nunca. Entonces, creo que eso es lo más valioso de su legado, ¿no? Que no hay forma de contar las personas que de alguna forma fueron afectadas positivamente por Gus Rodríguez. Así que pues lo que nos queda a nosotros, que tenemos esa percepción, esa bendición de darnos cuenta, ¿no? De poder decir, de no ser por este hombre, mi infancia o mi vida no sería lo que es, de una manera u otra. Pues abrazar eso, agradecerlo, atesorarlo, ¿no? Y quedarnos con eso, con su legado, como sus acciones, no con sus palabras, como se recuerda a un hombre por lo que hace.
Y sí. No, no, la verdad, muy bien dicho, Gus. Yo creo que
sí. No, ahora ya, sí que ya me sentí mal, ya puedo, me dan 5 minutos para pensar lo que dije y volverlo a decir. Ya me sentí mal. voy a recibir lo que dije, ya me sentí mal. Yo dije pura porquería ahora que lo pienso.
Igual, ya me sabe que yo así como que, pues, güey, no mames, ¿no? O sea, sí. Pero es la verdad, pues, obviamente el impacto, ¿no? Como ya decíamos, hace, bien lo dice Gus, o sea, podemos sentarnos aquí una hora y decir, no, pues, Gus Rodríguez hizo esto, hizo aquello, ¿verdad? Pero, a final de cuentas, o sea, creo que eso queda de más. Porque, creo que todos aquí, todos los que están escuchando, todos los que nos están viendo, ¿verdad? O sea, todos sabemos quién es, quién fue y quién hace, qué nos va a quedar de Gus Rodríguez. O sea, de una manera u otra. O sea, el trabajo de él ha sido tan influyente para muchas cosas. O sea, bien lo decía Gus. O sea, si hablamos solamente de lo que es el mundo de los videojuegos en México, no hablamos de solamente Nintendo. O sea, porque obviamente, pues sin él, no creo que no tuviéramos ese avance en general de los videojuegos. O sea, de tener eventos, tener esa información, las tener revistas, el programa de televisión, todo eso. Creo que sin él no hubiéramos tenido tanto, pero fuera de ahí, ¿no? Lo que es el ser guionista, lo que es el hacer las traducciones de guiones, las adaptaciones, todo eso. O sea, si debemos este tanto boom del mexicanismo en los 2000, en las películas, en series animadas, cosas así, es creo que debido al éxito, obviamente, de Shrek. Pero, ¿qué les parece? No sé, o sea, si sin él en Shrek, si no lo hubiera trabajado, creo que Shrek hubiera sido cualquier otra película del montón. O sea, no hubiera tenido ese éxito tan rotundo que tuvo aquí en México. O sea, no hablamos ni siquiera de, ay, que en Estados Unidos, aquí en México y en Latinoamérica. Porque, o sea, si hablamos de que lo que recaudó aquí Shrek fue, o sea, fue la película más taquillera por quién sabe qué tantos años. O sea, creo que casi más de 10 años duró Shrek, así como que, en México como la más taquillera. Si no es que más. ¿Ya? Pero ¿por qué fue? Porque ese trabajo, ¿no? Tan creativo, ¿no? O sea, a final de cuentas, y ya sea, muchos dirán, ¿no? Para bien o para mal, pero es un gran trabajo a final de cuentas, ¿no? Y no se diga, pues de nuevo, ¿no? El trabajo en televisión que hizo con Eugenio Derbez, ¿verdad? Que hizo con otros comediantes y actores, cosas así. O sea, la influencia de Gus Rodríguez está en todos lados. Y creo que eso es lo que nos debe de quedar de él. Y de nuevo, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hace que yo también en un principio, ¿no? Que esa pasión y esa amabilidad, o sea, a final de cuentas también, de que, ay, pues se le pudo haber subido el ego en cualquier momento, pudo haber sido un hijo de la chingada y todo lo que quieran, pero no, él siempre estaba muy dispuesto a tener si era algo que le interesaba también a él, él se apasionaba. O sea, era alguien que le apasionaba mucho lo que hacía, de nuevo. O sea, y pues lo bueno también, ¿no? Es que se apasionaban muchas cosas. Entonces, la verdad, ese legado de Gus Rodríguez va a quedar por muchos, muchos años, ¿no? La gente, a pesar de que estamos tristes ahorita, porque la verdad, inclusive yo el sábado, o sea, bueno, el viernes sábado en la madrugada, la verdad sí estaba muy, muy deprimido, o sea, por la noticia, porque, pues, de nuevo, fue muy repentino. La verdad, inclusive, así como que decían, ay, ¿qué vamos a hacer? O sea, la verdad, sí estaba con ese sentimiento, ¿no? O sea, de que, güey, espero que haya sido una mentira, o que haya sido una broma, o una equivocación, yo qué sé, pero no, pues sí resultó ser cierto, ¿no? O sea, obviamente, lo que son las etapas de duelo, ¿no? Y todo eso, pero pues ahora sí que ya estamos en resignación y pues de nuevo, ¿no? Y eso es lo que iba a comentar antes de que hablara Gus, ¿no? Pues sí, ya está en un mejor lugar, está en un mejor castillo. Posiblemente esté jugando videojuegos con Iwata. Ah, también Satoru Iwata. Como han hecho muchos fanarts de eso también. Pero sí, la verdad, o sea, no creo que el cuantificar los logros, los hechos de Gus Rodríguez, pues nos quedamos cortos, ¿no? Y de nuevo, creo que si hablamos de Gus Rodríguez, no hablamos solamente de una persona de éxito, hablamos de una gran persona en general. O sea, creo que sí, algo de nuevo nos debe de quedar de Gus, y bien lo dice, pues ahora sí que nuestro Gus, es no solamente el hablar de el nombre, sino de las acciones que hizo, ¿no? Y la verdad, se lo agradecemos mucho. Sí. Yo creo que sin él no estuviéramos aquí, no estuviéramos siendo FM Cast, no, tal vez estuviéramos en otras cosas, pero aquí estamos, ¿no? Y yo creo que sí ha hablado mucho de la influencia de GFMK, de que por qué estamos haciendo eso, por qué estamos este podcast. La verdad, creo que él es una gran parte, ¿no? De esto, ¿no? A final de cuentas, ¿no? No,
Y te digo,
sí.
lo creo que lo más maravilloso, yo creo que también, no sé si para terminar o algo más que podemos decir, él tanto que luchó para que fueran mainstream los juegos. Y la verdad, me parece fitting que haya fallecido justamente después de que ya empezó lo de la I-Liga MX del fútbol, donde había gente que ya estaba viendo, gente normal, si lo quieres ver así, que estaba viendo los partidos de fútbol y, o sea, o sea, como un evento importante, los esports en México, que sabíamos
Y
que esto
sí.
era algo muy cañón. Yo creo que fue ese momento como el de los Simpson, el de Leonard Nimoy, que dijo, mi trabajo aquí ha terminado. Y se teletransportó.
Pero sí, no, pero ahora sí que él sí hizo algo. Pero sí, bien lo dices, ¿no? Qué gran coincidencia, ¿no? Porque sí es cierto, en los últimos años él estuvo peleando, se puede decir, por el mainstream de los esports en México, ¿verdad? Y últimamente, ¿no? Sí han estado pues al alza. No hemos hablado aquí al respecto, pero por ejemplo TV Azteca, ¿no? Que empezó a ya transmitir, por ejemplo, los que son League of Legends, ¿no? Las copas regionales o la Copa Latinoamericana. Ahora que, pues obviamente, ¿no? Por las razones también de este COVID-19, ¿no? De esta pandemia. Pero pues sí, el inicio de lo que es el Liga MX también, cosas así. Entonces, pues ahora sí que la gente lo va a empezar a notar más y a final de cuentas, ¿no? Esa influencia va a quedar ahí, ¿no? De Gus Rodríguez, mucha gente lo va a tratar de recordar de muchas maneras, pero sí es, como les digo, ¿no? La influencia ahí queda, ahí está, ¿verdad? Y de nuevo, ¿no? Pues tratar de recordarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Pues ahora sí que dejando su legado ahí, ¿no? No sé si alguien más quiera agregar algo más.
Pues
Hasta ahí.
difícil de agregar algo que ya es que es lo que digas no va a ser suficiente para cubrir el legado de este hombre, ¿no? A nivel que quieras, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, que vive de esto, que es comentar juegos, jugar juegos, escribir de ellos, etcétera, y que su inspiración fue precisamente pues esto, ¿no? Lo que hizo él. Y pues despedirlo por todo lo grande, ¿no? Dicen que por sus hechos los conoceréis y en este caso, pues a Gus se le debe tanto en tantas cosas y nada más nos queda, pues, bueno, de mi parte agradecer, ¿no? Agradecer por todo lo que hizo en una época en la que ya dijo Gus, ¿a quién le importaban los videojuegos? Yo cuando compré, bueno, no me compré, me compraron la primera Club de Nintendo, creí que era un libro para colorear y dije, bueno, venga, porque hay como pocas cosas de ¿no? No, era lo que había. Si no era la Club Nintendo, era la Electronic Gaming Monthly, pensamos, ¿no? Que te ponías a leerla y ya, porque no la comprabas, porque tampoco ganabas para comprar esas revistas, ¿no? Entonces,
Yo
bueno.
estaba como aquí al doble o al triple de la Club Nintendo.
Claro, ¿no? Más a veces, carísima.
Sí, de hecho.
Y bueno, pero pues es eso, ¿no? El agradecimiento de todo de la gente, ¿no? Es siempre, siempre queda marcado. Ahora sí podemos decir que es alguien que marcó, a lo mejor no una, sino varias generaciones, ¿no?
Y sí. Pasando poquito al chat aquí en YouTube, ¿verdad? Nos comenta Gabeo05, aquí amigo del canal. Siempre mantuvo, hablando de Gus Rodríguez, ¿no? Siempre mantuvo los pies en la tierra y entendía en qué posición estaba, cómo era de influyente y dejaba hacer que la gente también se interesaba en los videojuegos. Y sí, ¿verdad? Justamente hablábamos de eso y sí, la verdad, pues hace como. Y antes de que se me olvide, ¿no? Porque he estado pensando en eso, ¿no? No se me olvidó mencionar esto. Hay un documental acerca de la creación y la historia de Club Nintendo aquí en YouTube, ¿verdad? En el canal de los tres gordos bastardos, ¿verdad? Para aquellos que los conozcan. Es un documental muy bueno, la verdad. Y habla, pues, más de Gus Rodríguez, ¿no? Que es más la historia de Club Nintendo, ¿no? Como tal, pero pues obviamente, ¿no? Se nota mucho la influencia de Gus de Gus Rodríguez, ¿no? En la creación de Club Nintendo, el cómo llegó a ser la revista que fue también, ¿verdad? Entonces sí, se los recomiendo mucho que lo chequen. No es un documental, pues relativamente corto, no dura mucho, son creo que tres partes de como 20, 30 minutos a lo mucho, ¿verdad? Entonces sí, se los recomiendo mucho de nuevo en el canal de los tres gordos bastardos, ¿no? En los tres GB. Entonces sí, si quieren recordar un poco, igual si de plano no sabían mucho de Gus Rodríguez y no saben de la historia de él, pues pueden checar ese documental y van a aprender muchísimo, ¿no? De lo tanto la influencia que tuvo, ¿no? Al igual como él era como persona. La verdad, sí, es un documental muy bueno. Pero bueno, ahora sí que sin nada más por agregar, ¿verdad? De nuevo, ahora sí que nuestras condolencias a toda la familia, amigos cercanos, ¿no? De Gus Rodríguez y pues obviamente a todos, ¿no? Que de una manera u otra, pues nos influyó, ¿no? En nuestras vidas. Así que, pues, estamos en contacto, Gus. Estamos en contacto. Pero bueno, el show debe de continuar y pues tenemos noticias de qué hablar. La primera de ellas, ¿no? Viene de comicbook.com. Reporta, Disney está desarrollando una live action de Robin Hood para Disney Plus, ¿verdad? Y pues sí, obviamente el éxito que han tenido estas películas de live action financieramente, ¿no? Porque hablando de la crítica, pues sabemos que no. No sé por qué siguen produciéndolas, pero dejan dinero, así que, pues, ¿qué más? Pero sí, al parecer podemos tener una live action de Robin Hood, acorde también a un reporte de Hit Vision, ¿no? El cual dice que Disney desarrollará este siguiente proyecto live action como un musical. Que si recuerdan Robin Hood, la caricatura animada, la película animada, tiene algunos que otros segmentos musicales, pero no se destaca por ser un musical, ¿no? No es una película, pues se puede decir, de la época actual de Disney, ¿no? Que pues, todas tienen que tener algún musical, tienen que tener música, ¿no? La verdad, no se destaca por ello, pero al parecer ahí eso va a ser, ¿verdad? Y va a ser dirigida, al parecer, por Carlos López Estrada, director de Blind Spotting, ¿verdad? Que está en el proyecto, y pues Justin Springer, que estará produciendo el filme. Y de nuevo, este estará disponible en Disney Plus. El único el otro detalle, ¿no? Al parecer de esta película, y pues hablando, ¿no? De que si van a ser personas, van a ser animales, ¿verdad? Dice aquí Comic Book Movies. El único otro detalle en este momento es en cuestión de los personajes, ¿no? El look de los personajes. Para aquellos que remembren el filme original, el mundo de Robin Hood está populado por animales como zorros, leones, gallos, osos. Y eso quedará igual para esta película live action. ¿Sí? Van a ser animales por computadora en un estilo
Okay.
realístico. No,
Ay.
no, 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 no.
Wow.
¿Por dónde empezamos?
Mira,
¿Por dónde empezamos?
pues
A ver.
está
Híjole.
tan complicado esto que es como, híjole. De entrada, digo, para la gente que tenga idea de cómo se hizo la original de Robin Hood, original de Disney, vaya. Sabrán que es una película de bajo presupuesto,
Muy bajo presupuesto.
donde muy bajo presupuesto, donde se hicieron mucho lo que se llama tracing, o sea, calcaron escenas de otras películas anteriores justamente para disminuir la carga de los animadores, para que pudieran ser más rápidos. De hecho, si se fijan, los diseños de los personajes prácticamente son copias de otras películas. No vamos a decir quién, ni cómo, ni dónde, ustedes se darán cuenta. Hay un montón de escenas de baile y cosas así que están copiadas de otras películas. Es como, no estamos hablando del mejor momento histórico de Disney, ¿eh? Para nada, ¿no? Es como que, no, o sea, independientemente, yo sé que hay gente que le gusta la película, no es una mala película, pero
Ah, de hecho.
pero no es realmente nada especial en lo que Disney se refiere. Ni musicalmente, de animación. Es una de esas películas que no empujó el género en ningún momento, ¿no? Y realmente no tuvo un impacto real, digamos, en su momento. Entonces, el que tomen esta película, que si lo pones desde la perspectiva del esfuerzo, no les costó prácticamente nada hacer que fue una película así como para cumplir y luego la vayan a sacar ahorita para Disney Plus. Es como, vaya, qué elección tan extraña, ¿no? Uno pensaría que Disney tiene como bastantes más cosas a las que podrías priorizar para hacer mejor. Porque, bueno, el caso de hacer los remakes, siento, debería ser mejorar la experiencia de las películas, aunque por supuesto eso es una teoría, ¿no? Porque ¿cuántas de estas películas live action han sido mejores que las originales? Aseguran probablemente ninguna. Entonces, híjole, no sé. Otra vez, ¿no? Uno pensaría que ya rascamos el fondo del barril, pero pues yo creo que ya le rompimos el fondo al barril, ya estamos rascando.
Estamos otra rascando cosa otra que... cosa, no sé qué.
Sí. Yo no sé dónde estamos.
No, no planes, ay,
pues, mira, yo lo peor de esto es que, mira, podría haber algo más positivo. O sea, si tú dijeras, la van a hacer como la del fantástico señor Zorro, que era como que más bien, ¿cómo se llama?
Stop motion, ajá.
Mándale, stop motion, va, se me haría muy interesante verla, porque podría mantener el estilo antiguo, o sea, los looks de los personajes antiguos, pero modernizarlo con esa técnica, se vería muy interesante. Lo que estamos ignorando, y es lo más importante, es que vamos a estar rodeados de furros. Si ya de por sí estamos rodeados de furros, si de por sí ahorita tenemos gente que ve que se volvió furro por Mi Pequeño Pony, ahora estamos hablando que va a sacar Disney una película que va a estar bien, que va a estar que de por sí hay muchos que no son furros, que la Lady Marian de Robin Hood ya les hacían como que ay, y decías, y no supone que no son furros, dices ahorita, y viendo la reacción de Sussex, no sé por qué tengo un presentimiento que él está así como que yo no digo nada, y aquí hizo ese comentario y yo no digo nada. Entonces, eso es lo preocupante, amigos, porque vamos a estar rodeados de furros por esta película. Pero fuera de eso, pues, ¿sabes cómo sí la vería? Que fuera Robin Hood, el príncipe de los ladrones, pero que fueran con personajes CGI, que fueran los animales. Güey, vería esa y vería esa película 30 veces, francamente. Si fuera Robin Hood, el príncipe de los ladrones, y te consigues al mejor imitador de este señor, de este Alan Rickman, que consigas, o es más, no consigues imitador, sacas su audio de la película de Robin Hood y la pones en ese remake de Robin Hood con animales furros del Príncipe de los Ladrones. Esa sí la vería 30 veces en el cine.
No sé si coincido totalmente con eso, pero se me hace mucho mejor idea que lo que está planeando Disney. Eso, que ni qué. Les decía, ¿por dónde empezamos por esto? No, y ya, la verdad, lo único que puedo decir, así que como que no pinches aprendieron de Cats. Es en serio, no mames, que no aprendieron de Cats. Porque luego todavía lo quieren hacer un musical, Robin Hood. La película de Disney, la animada de los 70, 60, no me acuerdo, no destaca por ser un musical. No es un musical. ¿Por qué chingados lo quieren hacer un musical? ¿Por qué, güey? O sea, y todavía, ¿no? Ok, puedo vivir con que sean animales antropomórficos en CGI. Ok, todavía. Pero sí, ya irnos para ese lado, siendo que no es así Robin Hood, no es una película que destaque por eso, que no se... ni siquiera se recuerda por eso, sí. Y creo que bien lo dice Valcavian. Si la gente recuerda la película es, pues, ay, pues furros, ¿no? O sea, sí, etc, o sea, sí. Pero, o sea, sí. Robin Hood es una de mis películas de Disney favoritas, o sea, sí. No es mi favorita favorita, pero sí me gusta. O sea, sí, de que si está en la tele, si la puedo ver en streaming, etc, cosas, así la veo, porque sí está entretenida, está divertida. Pero, o sea, ya es donde aquí, o sea, Disney, párale ya tus pinches live remakes. O sea, no mames, no sé qué chingados estás pensando ya. O sea, Lo único que puedo pensar es que no va a ir al cine, se va a quedar en Disney Plus. Entonces, así como que hasta yo creo que ellos mismos saben que es una mala idea. O sea, empezando
Pero
por ahí.
¿qué te dice eso? O sea, piénsalo. Cuando tú escuchas la palabra directo a Disney Plus o directo a Netflix, no te viene como esa idea de directo a DVD, ¿eh? O sea, no te da esa impresión como de un producto más barato,
Pues
más
también, o sea,
corriente.
por eso te digo, por eso te digo. O sea, el que vaya a Disney Plus ya sabemos que posiblemente no sea un producto de calidad. O sea, es un proyecto de que, sí, se nos ocurrió, mira, tenemos Robin Hood en live action. Sí. Pero así como que a los ejecutivos chinos es como que han de haber pensado, esto no es una buena idea, mejor. Bueno, ya le invertimos dinero, mándalo a Disney Plus, ándale ya, para que salga de perdida, ¿no? Que no perderle dinero.
Mira,
Pero
yo no quiero desviar la conversación a criticar otra vez a la industria y en particular a Disney por abusar de este asunto de la nostalgia, por preguntar a quién chingados va dirigido esto, por preguntar si de verdad hay un nivel de nostalgia que justifique que la gente quiera que se haga un remake de Robin Hood. O sea, no es como que yo pida que haya turbas iracundas ahí afuera de Disney World gritando, ¡caramba, Robin Hood! Queremos Robin Hood, porque pues eso no va a pasar, obvio.
obvio.
Pero, o sea, sí que haya cierto nivel de interés, ¿no? O sea, porque, o sea, aparte de Robin Hood, y bueno, si quieres contar entre los remakes, siento un dálmatas o
Pues ya
Alicia en el
hicieron un
País de las
remake,
Maravillas,
un live
o
action
sea.
de La Dama y el Vagabundo, que fue para
Los
directo para
dálmatas
Disney
también
Plus.
le hicieron, ¿no? Con Glenn
Sí.
Close.
Pero, o sea,
Pero,
sí, o sea.
ajá, es distinto.
Bueno, sí.
Mira, la cosa es. Disney está ocupando estas películas para hacer metacomentario de sí mismo, pero de la forma más huevona posible, más huevona y segura del mundo. Ni siquiera es como para hacer un metacomentario chingón de decir, vamos a hacer una mejor película de lo que hicimos antes, no simplemente para agregar cositas. Que la gente tiene como quejas o como comentarios, ¿no? Como por ejemplo, ¿de dónde están las mamás? ¿Por qué ninguna princesa Disney tiene mamás? Y entonces en el remake de La Bella y la Bestia, dice, ah, no, pues tu mamá se murió. Ah, bueno, qué bueno saberlo, ya ahora ya lo sé. Bueno, eso no añade nada, güey. No le da ningún valor a nada de esto. Hacer a Bella más feminista o. Es como. Bueno, y luego, ¿eso qué añade a tu producción? ¿Por qué no haces una película distinta? Por ejemplo, la película esta horrenda de la de Christopher Robin, que yo sí la vi.
Yo no. Tú es caracosa también que digo, hijo.
Mira, que no me parece que sea una gran película, tiene sus problemas, pero al menos se tomó la molestia de no ser, o sea, de ser algo así como una secuela. Un post futurista de qué pasó después, ¿no?
La
Es
secuela
Winnie Pooh
tardía,
20 años después. Y
¿no?
en ese sentido dices, bueno, al menos tomar un cierto nivel de riesgo, independientemente de que la película cumple o no, pero trataron de contar una historia diferente, ¿no? La Cenicienta 3, ¿eh? Que es un peliculón, es lo mismo, ¿no? Es una repetición de la misma historia que ya conocemos. Entonces tienes esta oportunidad de recontar de una forma, y lo que decía Hualca, ¿no? O sea, que pudieran hacer, explorar el medio, utilizar esta oportunidad con un nombre seguro, una franquicia segura y hacer algo inesperado. No, es lo más flojo, huevón y seguro del mundo. Es como vamos a hacer esta película que ya la hicimos, la hacemos de nuevo, es casi lo mismo, y la sacamos al mercado, ¿no? Y va a pegar.
No,
Entonces,
luego más con una
igual.
historia de como Robin Hood que ya hemos visto, no sé, en los últimos 20 años, que cuántas versiones de Robin Hood no ha habido ya.
Ve,
O
hasta
sea,
Kevin Costner hizo su Robin Hood, güey.
No,
La de Kurt
espera,
Russell.
momento. Kevin Costner no hizo su Robin Hood. Kevin Costner hizo el Robin Hood. Esa es la mejor de todas. Sí, primero está Robin Hood, el príncipe de los ladrones, y luego la de Mel Brooks, la de Robin Hood, Men in Tights. Esas son las definitivas. No existe otra película de Robin Hood fuera de esas. Ni la de Russell Crowe, ni la de este, ¿cómo se llama el negrito?
Ah, también sí es cierto, Russell Crowe.
Bueno, o sea, si quieres darle una patada a Kevin Costner, puedes decir que es su otra película exitosa, ¿no? Además de Danza con Lobos, porque...
No, el guardaespaldas.
Y el Waterworld, ¿qué te pasa? El...
No,
el Waterworld, sí, güey.
No, pues ya me... No, pues ya, ahora sí ya me...
Ya, argumento,
ya me ya. Ganaron la discusión, güey. Ya no tengo argumentos contra eso, güey. Ya. Uh-huh. ¿Saben qué? Tiene usted razón. Perdón, Kevin Costner. Ahorita me saco mi copia del cartero, güey. Voy a digo,
¡cartito!
3 horas ahí durmiendo. <güey. ríe> Chingue su madre, güey. No, peliculón.
Ay. Pero bueno, no. La verdad está bien. No sé qué están pensando. Bueno, muchas cosas, dinero, ¿verdad? Y entre otras cosas, pero...
Yo quiero pensar que es algo para las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de ver ninguna de las otras versiones y pues sí.
Pero para eso hay DVDs y Blu-rays de esas mismas películas y están en Disney Plus, por el amor de Dios. ¿Cierto? O sea, se... Bueno, vamos a tener la versión animada y también la versión live action.
O sea, sí, o sea, por no, gente no como bien, tú, Sasek, tenemos los Thundercats, Roar, ¿ok? Por gente como tú. Los Thundercats,
a mí me gusta cómo se ve.
Mira, no estaría en contra de este proyecto si fuera, pues, animación, bueno, no tradicional, tal vez, pero animación 3D. Ah, ¿saben qué? Hagamos con el motor de Zootopia, por ejemplo, una nueva versión de Robin Hood. Estaría toda madre. Estaría padre, porque igual sí, de hecho Zootopia funciona bajo el mismo principio, ¿no? De que, los animales, y en Robin Hood también los animales de distintos tamaños, se actúan como los animales que están representando, entonces estaría padre. Pero ya en hacer live action, y de hecho el artículo menciona, va a ser, pues sí, como Lion King, bueno, el Rey León, el Libro de la Selva, que van a tener ese estilo, ¿no? De, pues, de animación. Así como que, o de diseño, se puede decir. Entonces, así como que, hasta se va a ver raro, pues se va a ver muy, muy, muy raro. Entonces, la verdad, no sé qué están pensando. La verdad, o sea, ya ahora sí, y de nuevo, o sea, ¿qué pedo con Disney? ¿Qué pedo con estos live action? Ya de plano, no saben qué hacer, o yo qué sé. Pero sí, ya que ya hayan llegado a ese fondo del barril y todavía un poquito más allá. ¿Verdad? Creo que ya estamos hablando así de como que mejor hagan otras cosas, de plano, mejor, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo.
Pues si nos quejamos es culpa de nosotros mismos, no hay de nadie más. Si están haciendo estas películas, estos remakes, es porque nosotros, como hay gente que los compra, y si no los comprara la gente, pues no los hacen.
Eso sí.
Entonces, cuando quieran echarle a alguien la culpa de que vaya a haber un remake, que vaya a crear una nueva generación de furros, véanse a ustedes solamente.
Y si nos menciona Bon Kaiser aquí en el chat de YouTube, mejor ya denme una tercera temporada de Beastars. Al menos los furros que salen ahí están mejor hechos de lo que veremos en Robin Hood. Y sí, yo creo que sí. Pues definitivamente sí. Pero bueno. Ay. Mejor pasemos a otras cosas más agradables, no tanto para mí, pero para los demás, para todo el resto del mundo. Y es que Capcom está trabajando en un remake de Resident Evil 4. Sí, acabamos de ya tener el lanzamiento de Resident Evil 3, ¿verdad? Este remake también, y pues igual el 2, y ya tenemos muchos remakes de Resident Evil, pero ahora viene el 4, ¿no? Que creo que es el que la gente más aclama, el que la gente más quiere, pero... Ah, pero, bueno, antes de hablar de ese pero, vamos a hablar un poquito de este artículo que viene de videogameschronicle.com, ¿verdad? Que sí, Capcom le ha dado luz verde al remake de Resident Evil, el cual estará hecho por el estudio M2, este estudio nuevo formado por el antiguo líder de Platinum Games, Tatsuya Minami, ¿verdad? Y este ha estado preparando el proyecto desde el 2018. Y sí, similar a lo que fue, o pues bueno, es más bien Resident Evil 3 Remake, que estará dirigida por la compañía Redworks, que es una compañía interna de Capcom, ¿verdad? Y también se le pidió a Shinji Mikami, ¿no?, que regresara a dirigir este proyecto, pero creo que declinó, y pues ahí están todavía trabajando, ¿no?, con lo que es este proyecto. Y habla un poco de la historia de este Resident Evil 4, de cómo fue creado. Y pues igual, ¿no? Que mucha gente de lo que es M2, pues trabajó en Resident Evil 4, entonces igual, pues ahí van como que de la mano. Y sí. Pero esto es como que un rumor, pero esos son rumores que ya nomás falta por confirmar, ¿verdad? O sea, ya nomás falta decir, salga con sí, ya estamos trabajando en Resident Evil 4, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿verdad? Todavía falta esa confirmación. Pero sí, Resident Evil 4 Remake. La pregunta aquí, y ese es el pero, ¿verdad? ¿Es necesario este proyecto? ¿Es necesario que exista otra versión de Resident Evil 4? ¿Verdad? A mí no me pregunten porque a mí me choca Resident Evil 4, ¿verdad? Así que creo que yo me tendré alejado hasta de esta discusión, pero ahí veremos si puedo agregar algo al respecto. Pero, Sase, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? ¿Te interesa esto? ¿Te agrada la idea de un Resident Evil 4 Remake? O también, yo para esto, mi carta me. Así que, ahí ustedes. ¿Sase? No te
No
escuchamos.
te
Se quedó
oyes.
sin palabras.
Sí,
Está
no quiero
anonadado.
opinar tampoco. Dice que no, yo no voy a hablar de esos pinches juegos culeros.
Pues
Pero ve, o sea,
sí.
ve.
Si no tiene mona china, no le interesa.
Sí, de plano no te escuchamos. Desde que ahí sí, sí puedes
No lo
recuperar tu
necesitamos.
audio, ahí nos dices.
Pero ve, o sea, ve. No, lo voy a plantear así, porque yo sí soy fan del Resident Evil 4. Desde el punto de vista utilitario, piénsalo, güey. Cuando salga el PlayStation 5 y el Xbox, el nuevo, como se llame, X Series, y el Switch 2, güey. O sea, ¿tú crees que Capcom con qué cara va a seguir porteando Resident Evil 4 a esos? Pues tienen que hacerle mejoras desde ahorita, güey, para portearlo a otras tres o cuatro
Ah,
generaciones de
no, pues sí.
consola,
No, no, sí, por ese lado, pues obvio, ¿no? Sí.
güey. Pero independientemente de eso, güey, justo que veníamos hablando de Robin Hood, ¿quién chingados pidió un remake de Robin Hood? Nadie, güey. ¿Y quién pidió el remake de Resident Evil 4? Pues nadie realmente. Pero la diferencia es que los remakes que ha hecho Disney pues están de la verga. Y los remakes que ha hecho Capcom pues están bastante chidos hasta eso, ¿no? O sea, no, o sea, está bien que no lo pedimos, pero a lo mejor nos puede llegar a sorprender. Porque yo te pregunto a ti por qué no te gusta el Resident Evil 4? Digo, esta es una conversación que ya hemos tenido, entonces, básicamente es porque no tiene los elementos que tú buscas en Resident Evil, ¿no? Que es el survival horror, que se concentre más en el horror, menos en la acción, etcétera, a grandes rasgos. Pero ¿qué tal si en
¿No te
este
va a
remake
gustar el
le...
Resident Evil 3?
Pero o sea, ¿qué tal que le agregas estos elementos a esta nueva versión de Resident Evil 4, ¿no? O sea, ¿se haría atractivo para ti un remake de Resident 4 donde tiene estas cosas que tú extrañas de la serie, ¿no?
No,
No
no
estaría
creo.
chingón.
No, mira, por un lado no creo que vayan a hacer eso. La verdad, si lo hacen, pues a toda madre, ¿no? Pero lo dudo por cómo es Resident Evil 4 y el diseño que tiene. O sea, está diseñado para ser un juego de acción, no para ser un survival horror. O sea, seamos honestos, ya sé. Y no, y también para que no se me echen encima todos, porque, ¡ay, es que pinche Death! No. Resident Evil 4 sí es un buen juego, o sea, reconozco lo que ha hecho o lo que hizo. Pero para mí, o sea, a mí no es de mi agrado, o sea, no es mi tipo de juego para yo lo que busco, y bien lo dice Gus, en un Resident Evil, que busco más el survival horror, que busco más puzzles, ¿verdad? Que busco más esa. Es así como que. Ese sentimiento de que sí estoy en peligro. En Resident Evil 4 no siento eso. Ese es mi parecer, o sea, la verdad. Pero obviamente Resident Evil 4 pues sí hizo muchas cosas bien. O sea, no es un mal juego. Mecánicamente y en gráficos y todo, sí, es un buen juego, pero no es mi tipo de juego, ¿verdad? Porque sí lo puedo decir en muchos juegos más que también a mucha gente le agradan y a mí no, y viceversa. Pero bueno. Pero ahora sí le... Si cambiaran, o sea, si hicieran un total remake de Resident Evil 4 y lo hicieran más, ok, lo vamos a hacer más como el 2, supongamos, que también el 2 se puede decir que está enfocado más a la acción, pero este remake sí lo enfocaron más al sentimiento también de, ah, ok, estás en peligro y qué vas a hacer, ¿no? Reaccionar rápido y etc. Entonces, si lo hicieran por este lado, creo que sí le daría su oportunidad. Creo, pero no estoy seguro. Pero también lo pues, dudo.
Pues mira, yo no soy, o sea, el Resident Evil 4 a mí sí me gusta. Tiene muchas cosas buenas, sí tiene un sentido de, no de horror, pero sí de sobrevivencia. Se nota que no te enfrentabas a esto, a los pinches, ¿cómo se llamaba? El doctor Salazar o algo así, el que tenía la pinche sierra eléctrica, que te mataba de, si se te acercaba, te mataba de uno, sin importar qué. Entonces, se ve que no lo jugabas de esa forma, porque de repente sí había momentos, no con horror, pero sí con survival, donde de repente tenías a todo pinche el pueblo encima de ti, tenías que estarte, y sí, recuperabas balas y todo eso, pero sí. Digamos que a mi gusto el 4 aún tenía el balance de sobrevivencia, de poco de horror, a diferencia del 5 y del 6, donde ya se fue más hacia el área de la acción. Ahora, el último Resident Evil 4 salió hace como 3 años, 4 años creo, para el Play 4. Entonces, ese juego, yo no dudo que es el juego más porteado de Capcom en su historia. Hasta para pinche celular, hasta puedes sacar un iPhone 4 que cuando lo sacas la gente te da dinero en la calle si te sacas un iPhone 4 y puedes jugar el pinche Resident Evil 4. Si había un juego, si hay un solo juego de Capcom que no requiere un remake, es el Resident Evil 4. Remaster, dices, oye, lo vamos a sacar remasterizado como el, ¿cómo se dice? Como el Shadow of the Colossus que sacaron. Que... Porque hay que hablar, es muy diferente, o sea, estamos hablando de, ¿cómo se dice? Este no se puede comparar nada a cual Resident Evil 3 que salió hace 20 años. No se puede comparar, porque ni la historia es la misma. Bueno, sí, lo básico sí es la historia es la misma, pero no tienen las mismas cosas, ¿ok? Entonces, hay muchos juegos que tienen remaster, donde mejoran sus gráficas, donde mejoran las cosas. A lo mejor decir, vamos a hacer un Resident Evil 4, donde le vamos a agregar un poco del engine del Resident Evil del 3 o del 7, porque es en realidad el engine del Resident Evil 7. Vamos a agregarle ese tipo para más, un poco más de acción, un poco más de survival, pero sin tenerlo que hacer un full-fledged remake, donde solamente se mejoren las texturas. Ok, podría ser. Pero verdaderamente hay muchísimos juegos de Resident Evil que merecen un remake de este nivel. Y no nomás de este nivel, ¿ok? Dices, ay, es que pinche Wildcat, te estás haciendo mamilas o lo que sea. Mira, de este nivel, pongámoslo, de este nivel, de los niveles de Resident Evil 2 y del 3. Entonces, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles, pinche Wildcat? A ver, el obvio. El pinche juego que solamente creo que ha sido porteado del Dreamcast, lo mandaron al Play 2, y creo que ahorita nomás salió en Play 4 y se acabó el pinche asunto. El Code Veronica, que está infravalorado, definitivamente, que es un juego que definitivamente sí entraría, creo que quedaría perfecto con con esta engine. Otro que yo podría decir, el Resident Evil 0. El Resident Evil 0, como habíamos dicho cuando estábamos en el podcast, lo haces uno co-op con dos personajes al mismo tiempo, donde, y si no puedes con co-op, le haces lo mismo como en el original, donde los puedes ir cambiando, pero pues es con el nuevo engine, o puedes decir, juego con una persona en línea y los dos estamos jugando todo el pinche juego en co-op como Resident Evil 5, pero con el Resident Evil 0, que también ese es uno infravalorado, que creo que ese... Salió en el GameCube y luego ya nomás lo pasaron hasta el Play 4, que fue literalmente copy-paste. Y se acabó. De cómo era. Ahí dándole un poquito el look más bonito. Ahora, ¿qué otro decimos? Como en vez de sacar el Resistance, sacar el Outbreak. Sacar el Outbreak, que como decíamos en el podcast, el Outbreak es una experiencia, mini experiencia de Resident Evil, porque le faltan ciertas cosas, pero multijugador. Y lo puedes jugar solo. Si tú quieres jugar el Resident Evil Outbreak solo, puedes jugar solo el Resident Evil Outbreak. Lo puedes jugar. Ahora, es que es sorprendente porque desgraciadamente Capcom con Resident Evil tiene buenas ideas mal ejecutadas. Como dijimos, el Operation Raccoon City. Francamente, era interesante la premisa. uno multijugador de las fuerzas de Umbrella contra las otras fuerzas, con la tercera party que fueran los zombies que te los estás enfrentando entre en medio. O sea, era una premisa que decías, va, ¿sabes qué? Suena interesante eso. Durante todo ese tiempo en Raccoon City, que hay mucha información oculta, se podría decir. Es que, no, o sea, es algo que dice, o sea, es que es impresionante todo lo que lo desperdician. El setting de Raccoon City, de todo lo que putan pasa en Raccoon City durante el Outbreak, te da, güey, podría sacar 5 Resident Evil y yo creo que no te cabas el setting de Raccoon City de la ciudad. Podría sacar un chingo de Resident Evil enfocado en la ciudad y lo enfocas en otras personas. Cuando en el original, el 3, resulta que Barry llega y te salva en el helicóptero. Que no son spoilers, no mames, es un juego de 20 años. Madure. Estaría con madre decir, ok, un Resident Evil que fuera la historia de qué chingados estuvo haciendo Barry hasta el momento en que salvó a Jill. ¿Cómo escapó Chris de la ciudad? Y esos son los personajes principales, nada más. ¿Okay? Como lo que hicieron en el Outbreak, donde agarrabas a cabrones cualquiera, cacos cualquiera, y cómo escaparon ellos de la ciudad. Entonces, definitivamente, o sea, está bien, supongo que está bien, pero tenemos chingo de cosas más que Resident Evil. O peor aún, lo impensable. ¿Qué tal si en vez, y este es algo, pero no puedo decirlo tan fuerte, así que tengo que decirlo en voz baja para que lo escuche todos. ¿Qué tal si en vez de sacar otro remake de un puto Resident Evil, sacas el Resident Evil 8? El que sigue, tú sabes, el que sigue después de la historia, el que dice, mira, aquí está el Resident Evil 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sacas el que sigue aquí. ¿Qué tal si lo sacas? En vez pues de estar sacando pinches rumores de Resident Evil 4, sacas el nuevo.
Los remakes son inversiones seguras, Walca, tú lo sabes, nosotros lo sabemos. Por eso nos quejamos tanto de que haya tanto pinche remake.
Mira, tienes estos dos. Cuando saques, si sacas el Resident Evil 8, después de sacar estos dos, ¿sabes cuánto dinero vas a hacer? Vas a hacer tanto dinero que puedes pinche tirar, hacer una guerra de billetes como el señor Burns en Los Simpsons. O sea, después de estos dos, francamente, no necesitas otro remake antes de sacar el 8. No necesitas otro remake antes de sacar el 8.
Pues sí, puede ser. O sea, lo que dices, y lo entiendo, ¿no? O sea, corres el peligro de estancarte. Finalmente, la historia de Resident Evil, para bien o para mal, ya salió de todo ese desmadre de Raccoon City. Si no, vas a tener el efecto de las películas de Resident Evil, donde ya el mundo ya valió madres como 10 veces. Y siguen peleando contra Umbrella y es como, güey, ¿cómo le hacen esos güeyes? Y ya no existen los países, ya no existen las naciones, ya no hay recursos naturales y esos cabrones siguen existiendo, ¿no? O sea, sí tiene sentido lo que dices. Y estoy de acuerdo, o sea, bien haría Capcom en empujar hacia adelante. Siento que, pues sí había un interés muy grande por un remake de Resident Evil 2, evidentemente, y por el remake de Resident Evil 3. Y justo... pues no parece haber, independientemente de que el resultado sea un producto de calidad, que probablemente lo sea, no creo que la gente esté muy interesada en otra vez en Resident Evil 4. Porque no vamos, ¿dónde termina la resbaladilla esta, no? ¿Vamos a hacer un remake de Resident Evil 5 y de Resident Evil 6 también? ¿O de Code Veronica? ¿Dónde vamos a parar?
Es más, lo acabas de decir súper bien. ¿Sabes cuáles sí deberían de tener remake? Los que les falló, que serían el 5 y el 6. Esos deberían de decir, es que esos vamos a arreglar, porque tú lo dijiste en el prepodcast. Si ya tienes, si el 4 ya es, o sea, lo que la imagen original que tenían, pues trabajar ya en ello. Pero los que yo creo que sí, no tuvieron la imagen completa, podrían ser el 5 y el 6. Ahora, lo único que da respaldo es que, ok, el Resident Evil 4 original salió hace 15 años. Si el rumor es cierto que va a salir hasta el 22, va, estamos diciendo que entonces tendría 17 años el Resident Evil 4 original. Pero, si tú no lo hubieras estado porteando en todas las pinches consolas, si lo porteaste a todos los lugares podidos y habidos y por haber, es porque estabas satisfecho con lo que tenías. Si estabas satisfecho con lo que tenías, dijiste, va, lo voy a volver a sacar. ¿Por qué siguen sacando el Skyrim? Porque pues dicen, y el Skyrim es un súper buen juego, no podemos negarlo, es un muy buen juego el Skyrim. ¿Por qué después aún ahorita ya casi, es más, creo que el año que entra son 10 años de que salió el Skyrim, se ha portado en todo lo habido y por haber? Ya salió en el Switch y podemos asegurar que va a salir en el PlayStation 5 y en el Xbox X. Entonces, ¿por qué? Porque lo hiciste bien, porque o sea, sí, tenía sus fallas, pero dijiste, yo estoy satisfecho, me está vendiendo, lo puedo volver a sacar. El 4 lo estoy sacando en todas las consolas, es porque estoy satisfecho con lo que hice, creo que lo puedo volver a seguir sacando y la gente sí te lo compró. Porque la gente sí te lo compró el Resident Evil 4, decían, ah, me gusta el Resident Evil, no decía la gente, ah, cabrón, no. Yo creo que si ahorita sacabas en PlayStation 4 el Resident Evil 2, tal como era originalmente, tal como salió en PlayStation 1. Pero, o sea, no la versión de Play 1 la sacas en el, ¿cómo se llama? No, dice, ¿sabes qué? Esto es una versión que, como el Symphony of the Night que salió para Xbox 360, que dices, lo abre, lo entra todo, pum, 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 y es así como tal. Entonces, yo creo que si lo sacabas tal como es el Resident Evil 2, no te hubiera tenido el mismo éxito. ¿Por qué? Porque sí tenía cómo mejorarse. Yo creo que el 4 ya no se necesita mejorar nada. Porque
Así
de por
es.
sí estamos hablando que el engine ya es el precursor de este engine. La forma de disparar, la forma de acción, todas las cosas. Y es más, el Resident Evil 4 tiene cosas que esto no tiene. A mí me encantaría que a los pinches zombies poderle disparar en las rodillas y darle pinche patada de ¿cómo se llama? De Undertaker y
O
matarlos a
sea,
todos.
el punto que acabas de tocar, Walter, me parece muy importante porque finalmente estos juegos, estamos hablando de juegos de la quinta generación que salieron en el PlayStation 1.
Dos.
En el
Bueno.
caso de Resident Evil 4, salen en GameCube, salen PlayStation 2, la sexta generación. Y estamos hablando de que es una generación que ya no tiene el mismo abanico de problemas técnicos, ¿no? O sea, que un juego de PlayStation 2. Si tú lo rehaces con gráficas de esta época, pues ya no se diferencia, ¿no? Ya no es tan distinto en un aspecto técnico. Ponías el ejemplo con Shadow of the Colossus, ¿no? Que es básicamente el mismo juego, pero con gráficas mejoradas. Y pues es un buen juego, ¿no? O sea, realmente no le pide nada a un juego actual. Si ya lo jugaste, pues no tiene mucho caso jugarlo, porque justamente es lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva sería interesante el decir, bueno, es que los juegos de esta generación ya no tienen tanto que se les pueda mejorar. O sea, obviamente que cualquier cosa puedes mejorarla, pulirla, agregarle, pero la diferencia ya no va a ser tan grande y eso es posible, ¿no? O sea, es una posibilidad que a lo mejor no estamos considerando, que hay juegos a los que vale la pena agregarles cosas, llevarlos a su visión, a la visión original, digamos, si lo quieres decir de una forma más poética. Pero en el caso de Resident 4, pues, ¿qué más le puedes hacer, no? Si es un juego que en su momento hizo cosas que los demás juegos no hacían y que marcó un género incluso, ¿a qué más direcciones lo puedes llevar?
Pues sí, es cierto. ¿A dónde más lo llevas? No hay nada. En cambio, como decíamos, repitiendo, tenemos el Code Verónica y el Cero, que definitivamente yo creo que sí les puedes dar y llevarlo a esta dirección, a
Y
esos dos juegos.
sobre todo el cero, creo que hay mucho que le puedes pulir, la verdad.
No,
Perdón,
y como te
lo
dije
siento.
ahorita, creo que si lo
Sí.
haces co-op de dos personas, creo que estaría chingoncísimo, francamente. Yo creo que verdaderamente estaría muy bien. O si nos evitamos pedos, si nos evitamos problemas y hacemos lo que todo el mundo está pensando. Un pinche remake del Dino Crisis. Eso es lo que el mundo quiere. Dino Crisis.
Ya me ganaste, güey. Yo sí quiero un remake de Dino Crisis.
Hace poquito estaba viendo un speedrun del Dino Crisis 2 y la verdad olvidaba qué tan chingón estaba ese juego.
Juegazo.
Y
Juegazo.
por eso digo, no mames, o sea, definitivamente. Ahora, imagínate, los zombies dan miedo. Ahora imagínate que en vez de que fueran los zombies de Resident
Los
Evil 2, que fueran
zombisaurios, güey.
tres, sí, cándale, que fueran. Porque hay que olvidar cuatro. Antes de Nemesis, los pinches Raptors eran los que te seguían en el Dino Crisis. Antes de que saliera Resident Evil 3. Pasabas una escena, ya mira, ya, y de repente se escuchaba que se abría la puerta y el pinche Velociraptor te estaba siguiendo. antes de que existiera Nemesis.
Y mira, para, digo, no, no es por atacarte en tu podcast ni nada, pero para que veas qué ingrato eres, güey. El Dino Crisis 1 es un juego de survival horror y el Dino Crisis 2 es un juego de acción, güey. Los dos son bellísimos. Y no has escuchado a un fan de Dino Crisis quejarse de eso, güey. O sea, ya, ya, abraza Resident 4, güey. Dale el cariño que se merece, cabrón. No seas así, ingrato.
¿Será porque nunca he jugado los Dino Crisis? Tal vez.
Pues te estás tardando, güey. Ahorita le hablo a Capcom, digo, ¿saben qué? Es joven, nunca ha jugado Dino Crisis. Chingas el remake en friega, porque si no, no va a poder. No quiere que los gráficos le corten los ojos a mi amigo, ¿no? No, no sean así.
Ya ven, no, pues... eso sí, ¿no? Si hablamos de que si debería haber remakes de otras cosas, sí hay muchos juegos de Capcom en particular que se ocupan algún tipo de remake, ¿no? Sí. O sea, y eso que también, no, o sea, no me ha tocado jugar los Dino Crisis y he oído muchas cosas muy buenas de ellos, ¿verdad? Entonces, no estaría mal tener un remake de esos juegos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí le daría su oportunidad a Dino Crisis si hubiera algún tipo de remake, porque pues uno, ¿no? El jugar un juego de PlayStation 1 ahorita, sí, esos gráficos, no, nomás, ¿no? Pero pues, también, o sea, ¿qué tan disponible está Dino Crisis? Creo que sí está en PlayStation 3 y creo que en el Vita. Ya, esos sí, clásicos.
Sí, se pueden bajar.
Pero igual, yeah. O sea, ya estamos para el PlayStation 5, ya estamos en la siguiente generación. Y pues, oye, pues mejor ya vuélvelo a sacar, el remix, etc. Y así, pues, mejor todos, ¿no? O sea, más contentos todos. Ya, eso sí, exacto. Pero... yo...
Te puedo decir algo. Mucha gente decía, ay, no, cuando salió el Resident Evil 3, de que Jill, cómo salía y la waifu y todo eso, pero para mí no. Para mí no era. Para mí era Regina del Dino Crisis. Esa era mejor.
Reginita, sí, cómo no. A huevo.
Muy bien. Ya, pero, pues, mira, si sale Resident Evil 4, pues, creo que bien lo dice Von Kaiser también aquí en el chat. Mis nietos seguirán jugando Resident Evil 4 en el futuro. Eso que ni qué. Con tantos port, remake, etc. que está haciendo Capcom de Resident Evil 4, creo que ese juego no se lo va a olvidar a la gente por nada en el mundo. Pero bueno. No, no sé si Sase que está aquí y si quiere opinar algo, si se puede escuchar.
Mm-mm.
No.
No, vimos nada.
No, no te vimos absolutamente nada, o sea que estás callado.
Dice que el nada de Resident Evil, ese güey que no tiene monas chinas, güey. ¿Cómo? Si los zombies fueran más kawaii, pues igual.
Pues hay mods, yo creo.
Pero es en serio, o sea que no te escuchamos nada. O sea, sí, no estamos bromeando, sí, no te escuchamos absolutamente nada. Así que no sé qué problemas tengas ahí, pero... igual yo creo que Sasex, bueno, no sé si estaría emocionado o no también por un remake de Resident Evil 4, pero a ver, sí, dinos si estás emocionado o no, siendo pulgar arriba, pulgar abajo, a ver, no quiere Resident Evil 4, okay, es de los míos.
Está emocionadísimo, le encanta la idea, está fascinado, está pensando increíblemente en la idea, le encanta. Yo puedo decir como el traductor oficial de Sasex, que él está fascinado de esa idea. No manches, ya le dio 2 pulgares para arriba. Ya fueron 2 pulgares para arriba. No manches. No, espérate, esto no es un pulgar. No puedes mostrar eso, por favor.
Está haciendo la seña de 1, 2, 3, 4, güey. Que a huevo, 4, 4, 4, güey.
Ah, exactamente.
Es el Resident Evil que he estado esperando toda la vida.
Ay, ay, ay. Si no fuera un podcast que... puede haber la gente en YouTube y solamente, ok, pues sí, creo que funcionaría mucho mejor la broma, pero todo el mundo puede ver a Sasek. Así que ni modo. Bueno, pues este Resident Evil 4 ya esperemos, pues yo creo que pronto, ¿no? Para la temporada pseudo E3, ¿verdad? Que no va a haber este año, pero pues ya ven. Yo creo que tendremos más noticias al respecto, si es que hay alguna noticia. Y pues ya saben, aquí en el GFMK estaremos reportando al respecto. Pero pues pasemos a nuestra última nota de esta semana. Y es el DualSense para el PlayStation 5, ¿verdad? Tenemos directamente, ¿no? Del blog de PlayStation.com. Tenemos, y dice, ¿no? Introduciendo, o bueno, presentando más bien, DualSense, el nuevo control inalámbrico para el PlayStation 5. Muchos conocen, ¿verdad? Y nomás espérenme tantito. Okay. Aquí tengo mi control DualShock del PlayStation 4. ¿No? Que aquellos que conozcan, tengan alguna consola o hayan tenido una consola PlayStation, pues básicamente es el mismo diseño de siempre, ¿no? O sea, hablando del PlayStation 1 al PlayStation 4, ¿verdad? Son los direccionales, los sticks análogos, los cuatro botones, ¿verdad? El triángulo, el círculo, el cuadrado, la X. Y también, pues, los gatillos, ¿verdad? Que obviamente, ¿no? Al principio creo que lo más era L y R. Y ya luego fueron incorporando lo que es el L2, R2, ¿verdad? Y pues igual a través de las generaciones ha cambiado, pues, de una cierta
desde
manera,
el Play
¿no?
1 ya era L1 y, L1 y, L, y R2.
Sí, era ya los L1 y L2.
Desde el primero, sí.
No, lo de que hecho, no yo era también de... tengo los del 1, o sea, no sé por qué no los tengo.
Sí.
Veo. Ah, sí, es cierto, sí son. Sí, sí es cierto.
Ajá. Uh-huh.
Pero sí,
los únicos los que nomás tuvieron uno fueron los del Super Nintendo. Eso sí, nomás tuvieron uno. Un R.
A ver, nomás permíteme tantito porque está todo enrollado aquí. Ahí está. Ok, ya listo. Pero sí, aquí está el control clásico, ¿verdad? Y sí, es cierto, sí tiene el L1 y L2. Que, pues haciendo una comparación, ¿no? Aquí en el video, ¿verdad? O sea, obviamente este control de PlayStation 1 es el del PlayStation Classic. Entonces no es necesariamente igualito, pero se parece.
Wow, espérate, pausa.
¿Ah?
Tienes PlayStation Classic, en el ¿sí? cual tú puedes descargar el Dino Crisis 1 y 2 y ponerlos para jugar. O sea, en serio.
Eso sí,
o sea, en
legal.
Serio. Es que. Ay, no tengo. Güey, ahí lo tienes.
Wey,
ahí lo tienes para jugarlo.
Estamos hablando del control de PlayStation 5. Ya dejamos lo del Dino Crisis y el Resident Evil 4 ahí atrás, güey, ya. Estamos hablando de otra cosa, ya no me echen en cara. Y además de que ya he dado mis opiniones del PlayStation Classic y está arrumbado en su caja por ahí, no sé dónde. Entonces no lo voy a sacar próximamente, así como que no. Volviendo a lo del control. Ahora sí, perdón. Si se notan, pues el diseño, para que estén viendo en videos, pues básicamente el mismo, ¿no? O sea, obviamente, eso sí, lo que se fue añadiendo en el control de PlayStation es, por ejemplo, los sticks análogos, ¿verdad? Ya por lo menos en la época de PlayStation 3, por ejemplo, pues el botón PlayStation para acceder al menú de Home, de los menús, cosas así. Y ya en el PlayStation 4, ¿verdad? Tenemos... pues también lo que es la lucecita para los controles de movimiento, el sensor, el touchpad también, ¿verdad? Para ciertos menús, cosas así. Y pues ya no tenemos, por ejemplo, Start en Options, ¿verdad? Tenemos ahora, pues por ejemplo aquí, ¿no? El botón de Options y el botón Share, ¿verdad? Entonces para el Share, pues para compartir, tomar screenshots, cosas así, ¿verdad? Tomar video. Y lo que es el control de PlayStation 5, este DualSense, ya no es DualShock, es DualSense, ¿verdad? Pues va a mantener mucho de lo que ya conocemos de, por lo menos, el control de PlayStation 4, ¿no? Tiene su touchpad, tiene los controles análogos, el botón de PlayStation, ¿verdad? Se ve, por lo menos, en cierta manera similar. Pero el diseño sí cambió, ¿verdad? Ya no es el mismo diseño tradicional de los controles DualShock, ¿no? Si me preguntan a mí a qué se parece más a un control Pro de Nintendo. O sea, hace el control Pro, que, pues, para aquellos que lo conocen, aquellos que están viendo en video en YouTube, pues aquí lo están viendo, ¿verdad? Mi control Pro. ¿Verdad? Pero es más gordito, ¿verdad? Está no tan ancho, pero sí está más en cuestión del cuerpo, pues así como que más grande. Los botones están un poquito más separados, ¿verdad? Y sobresalen, ¿verdad? Los sticks, pues no se difieren mucho, pero por ejemplo ya el botón de PlayStation ya no es un botón en sí, es el logo y ese lo presionas, ¿verdad? También. Pues el direccional o por lo menos los stick digital, bueno, el stick digital, Los botones digitales o los direccionales más bien se mantienen similares a los del PlayStation 4 también. Lo que sí cambian son los gatillos también, ¿no? De lo que es el DualSense. Son pues parecidos a los del control de Xbox. Pues un tanto los del One y del más de lo que hace el Series X. Se va a parecer un poco más a eso. Pero sí, mucha gente se ha quejado un tanto del diseño, pero para mí no se me hace mal. O sea, hablando de como que un nivel de comodidad, siento que van a estar muy bien. Lo que sí, eso sí concuerdo con mucha gente, es creo los colores. Sobresale demasiado el blanco, creo yo. Deberían de haberle hecho un poquito de cambios a los colores y todo eso. Pero de ahí fuera de eso también, ¿no? Hablando de qué más trae el control, que pues, ya se conocía, ¿no? Por ejemplo, tiene lo que es el Haptic Feedback, que es como, pues, en cierta manera, comparándolo al HD Rumble de los Joy-Cons en el Switch, ¿verdad? Que vas a poder sentir ligeras vibraciones o la intensidad de la vibración va a cambiar dependiendo de lo que estés haciendo, lo que son los gatillos adaptivos, que pues igual va, dependiendo de la presión, vas a tener cierta precisión en lo que hagas, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Bueno, pues igual tiene la batería recargable, pues obviamente, ¿verdad? Al parecer van a durar más tiempo, pues el control, ¿no? La vida de la batería, ¿verdad? Y pues fuera de ahí, o sea, no cambia mucho, ¿no? No es un. De nuevo, un diseño básico distinto al del PlayStation 4. Entonces, para aquellos que estén familiares con su control de DualShock 4, pues el DualSense no va a ser muy distinto en ese aspecto, ¿verdad? Va a estar un poquito más sencillo en cuestión de diseño, se puede decir, pero de nuevo, yo creo que en comparación inclusive al DualShock, creo que va a estar más cómodo de agarrar, de tener. Y más para esas sesiones largas de juego, ¿no? De repente, porque si juegas mucho en un PlayStation, de repente, por lo menos para mí, ¿no? O sea, ya se puede ser algo más personal. Si me empiezan a doler las manos después de tanto tiempo agarrar un control DualShock, ¿verdad? O sea, sí se siente mucho eso, ¿no? Y esperemos que con esto, ¿verdad? Por ejemplo, si puedo tener sostenido bastante tiempo un control Pro de PlayStation, de Switch. O inclusive del Xbox, ¿no? También está un poquito más ergonómico y creo que el diseño sí le favorece en ese aspecto. Pero, ¿qué piensan ustedes, no? ¿Qué dicen? ¿Les gusta no el control? ¿O qué opinan al respecto de este DualSense? ¿No? Walcavian, ¿tú qué dices?
Pues está bonito, sí está padre. No pienso que esté mal lo del blanco, digo, mientras que haya más opciones de color, claro está. A mí me sorprende porque verdaderamente una de las cosas más inútiles del DualShock 4 fue la pantalla táctil de aquí. Lo único que lo utilizabas era para aplastarla, francamente, como un botón, moverla verdaderamente. Creo que el juego que más utilizó verdaderamente las cosas de este control fue el Infamous, el Second Son, porque podías de repente para los grafitis y todo eso utilizarlo, entonces, y ese pues ya tiene tiempo que salió. Fue al principio, al final de cuentas, de la generación. Entonces, que lo agregan, que lo mantengan me sorprende, porque verdaderamente no se usa. Pero fuera de eso, veo que el diseño está padre, está bonito. Digo, no sé, siempre siento que va a ser un poquito más incómodo para los juegos de peleas, no sé por qué. Porque siempre los de PlayStation eran mejores que los de Xbox para juegos de peleas. ¿Por qué? Porque siempre era mejor el D-pad para los juegos de peleas que el stick, para mi gusto. Con excepción de los Soul Calibur. Eso sí, los Soul Calibur sí era más fácil con un stick que con el, ¿cómo se llama? Con el D-pad. Entonces, al verlo un poquito más bulky, no sé si vaya a estar un poco más complicado para los juegos de peleas en ese sentido. Lo que me gusta en relativamente es de que ya va a tener el micrófono incluido.
Ah, sí, es cierto, es algo como se lo voy a mencionar.
Sí, porque muchas veces había pasado de que, oye, yo que no juego mucho online tampoco, no lo voy a decir que, uff, sí, no mames, juego todo el tiempo online. Nah, tampoco, no es cierto. Entonces, pero muchas de las cosas a veces era de que si no encontrabas el cablecito que iba aquí, pues te lo dieron cuando, que lo perdías a los 5 minutos de abrir el control nuevo, pues ya, ya te fregaste. Entonces, al mínimo, si va a tener micrófono, pues vas a poder estar así de que, ah, oye, ¿sabes qué? Estás bien pendejo. Entonces, va a funcionar ahí las cosas bien. Entonces, está bonito. Ojalá que haya, o sea, carátulas que la gente que vea ahorita y que dice, ay, mira, es que parece, veo el control y lo veo que es Mario Bros. O los overalls de Mario o lo que sea. Pues que verdaderamente esa gente, cuando salga el juego, el control, pues ese tipo de cosas las deje en internet para imprimirlas y podérselas pegar a nuestros controles. Porque eso sí estaría interesante. O sea, Sony debería aprovechar eso. Si ya vio que mucha gente ahorita está diciendo, ay, es que imagino esto y le pego cosas, pues a lo mejor debería decir, oye, pues no es tan mala idea eso, ¿por qué no lo hacemos? Y pues, pero fuera de eso, pues está bien. Pues está bien. Ahora que nos muestren cómo se ve el PlayStation 5 y el precio, que es lo importante.
Sí, creo que fuera del control, ¿no? Que se ve bien, o sea, si la verdad, sí, la gente creo que ha exagerado un poco en respecto a lo que es el diseño del control y de que este, que yo creo, sí, como que no se me hace mal. Uh-huh. De hecho, o sea, de hecho sí se me hace que va a estar cómodo, sí va a estar muy agradable de controlar. Ya los, por ejemplo, como bien lo dices, de lo del direccional y todo eso, tal vez sí sea distinto, pero no siento que sea demasiado. La verdad, se va a sentir distinto, pero no creo que vaya a afectar mucho, ¿verdad? Pero, pues sí, me gustaría ver cómo se va a ver la misma consola y también, obviamente, el precio, ¿verdad? O sea, porque este control, pues sí tiene bastantes cositas, ¿no? Ya decíamos, ¿verdad? Tiene lo que es el HD Rumble, ¿verdad? Bueno, el Haptic T-Pad, como le llama PlayStation o Sony, los triggers adaptivos. ¿Verdad? Tiene el micrófono, mejor pila. Y si hablamos, por ejemplo, que un control pro de Nintendo cuesta como $60, a lo así como que abajito, ¿verdad? Pues no me quiero imaginar cuánto va a costar el PlayStation, ¿verdad? También, es el asunto. Uh-huh. Así que, sí. Que no se les vayan a descomponer sus controles de PlayStation 5 porque si no van a valer, ¿verdad? O si ocupan... inclusive, ¿no? Comprar otro, ¿no? Porque pasar las retas, etc. Pues ahora sí que...
No mames, ya están carísimas estas chingaderas. Luego para que sí. Se rompan. No, fíjate que el de Play 4 me ha salido bueno en general.
Sí, hasta eso.
Los de Play 2 sí se rompían en chinga, ¿eh? Los de Play 3, tengo uno que apenas empezó a fallar. Pero los de Play 4, al menos hasta ahora, no he tenido problemas. Pero sí, ojalá que... Seguramente va a costar al menos $10 más caro de lo que cuesta el DualShock 4. Pero pues no chingues. Ya sale más caras estas madres que un pinche juego, no jodas. Entonces, imagínate. Yo quiero... Lo que quiero decir primero que nada es... imagínate qué tan de la verga estuvo el Insider Xbox. Que en lugar de hablar de esa madre, estamos hablando del pinche control, güey. Así de entretenido estuvo esa chingadera. O sea, yo tengo el problema, por ejemplo, con que esta madre se llame DualSense. Porque pues tan bonitos que íbamos, ¿no? El DualShock, el PlayStation, DualShock 2, PlayStation 2. Así de la manita, ¿no? 3.3, 4.4. Ahora que salga el PlayStation 6, que se va a llamar PlayStation 6. Asegúralo que va a llamar PlayStation 6. ¿Cómo se va a llamar esta madre? ¿Se va a llamar DualSense 2, güey? O DualShock 5, güey. O sea, ya valió madres, güey. Ya le diste en la madre todo lo bonito que traían estos cabrones después de tantos años, güey. Qué pendejadas. Pero bueno, ya en serio. Me llamó mucho la atención lo que dice Walka sobre el pad, el touchpad. Porque justamente, en realidad, muy pocos juegos lo usan y lo usan como un botón. Tiene dos que tres funcionalidades ahí muy chafas, como usarlo para como cursor a la hora de usar el teclado integrado del iOS, del sistema operativo de PlayStation. Nadie lo usa así, bueno, no sé. Habrá alguien que sí sea muy hábil para escribir en chinga con esta madre, yo no, la verdad. Pero a mí me puso a pensar eso, ¿por qué va a tener las mismas características que el control anterior? A lo mejor tiene algo que ver con la emulación, ¿no? La famosa y con... controvertida emulación de los juegos de PlayStation 4 en el PlayStation 5. Tienes que tener un control muy similar para evitar problemas. Digo, porque no creo que con todo y todo Sony vaya a decir, ah, sí, usa tu control de Play 4, pues, entonces no vamos a comprar su control pendejo, vamos a usar esta madre. Digo, esto suena a algo que haría Nintendo, porque Nintendo tiene esas cosas medio raras de, sí, usa tus controles anteriores, pero no Sony. Sony no va a decir, sí, usa tus controles viejitos, ¿no? Pero, pues, fuera de eso, creo que realmente no hay mucho más que agregar, más que el wishful thinking. Seguramente sí va a tener un chingo de colores, seguramente sí va a costar carísimo, y seguramente, pues, los cambios que tengan no van a ser la gran cosa. Uh-huh. Es un puto control. Agradezco que no sea un control con mamadas de movimiento, que pendejas de que, ah, vamos a hacerle así y asá, para... porque pues esas cosas ya sabemos que no sirven para un pito. Y pues, ¿qué, está bonito? ¿Qué más quieres que te diga?
Pues wow. Sí, está.
Está bonito ya.
Pues está bonito. Pero, y volviendo un poquito a lo del nombre del control, también medio la cagaron en el PlayStation 3, recuerden el Six Axis, ¿verdad? Porque luego, porque ¿quién quiere Rumble en sus controles, no? Pues hasta nadie le gusta el Rumble, decía PlayStation en el 2006. ¿Qué pasó un año o dos después? No, sí, güey, no, DualShock 3, güey, a la madre. No, toma, güey, oh, sí. Porque,
o sea, ya estás predicando, güey, que va a regresar el DualShock 5, güey, porque este pinche control no le va a gustar a nadie. Ya ves cómo eres.
En una de esas, güey, en una de esas. Sí. Pero.
O a lo mejor se va a llamar el PlayStation Sense. Y por eso se llama el DualSense.
Sí, ¿verdad?
¿Quién sabe, no?
El PlayStation Sense va a ser el Sense. Qué bonito nombre para
Sense la consola.
Vamos a jugar el Sense.
El Sense.
Vamos a echar el Sense.
No, y luego todavía dice Sasek en el chat aquí en YouTube. Que además es nombre de como condón. El Dual Sense.
Oye, sí.
Pues sí.
Ay, wow. No, okay. No lo había pensado y ahora no voy a poder sacarlo de mi cabeza. Ya valió madres.
Ya ni modo, y exactamente, yo tampoco había pensado en eso, así como que valiendo madre, güey, sí es cierto.
Sí, imagínate, vas a llegar a la tienda, güey, vas a llegar a tu, ¿cómo se llama esta madre? A tu Game Planet, güey. Deme un DualSense, te voy a decir normal o extra grueso, y tú por acá. Grueso.
No, lo peor es de que cuando salgen los colores le pueden poner decir que son los sabores. Son lo sabores, quieres de wey. Uva, lo fresa, lo quieres de limón.
Ya valió madre, eso es pinche podcast.
Lubricado, no, güey.
No, sabes que ya. Me voy aquí, de nada, porque no para aventar en mi mesa.
Texturizado con ahí para. Te van a vender para el
mejor
doble.
Mejor agarre, güey.
Te van a vender que son dos pegados porque va a ser el dual pleasure para los dos. Para el dual sense al mismo tiempo para los dos.
Ay, ay.
Por eso,
ay.
Cuando te pregunten por qué no salimos en la tele, es por esto.
Oh, está bien. Ah, bueno.
Dice Gabeo05 en el chat. Lo más corre si el vato se empieza a desabrochar el cinturón. Adiós, terminamos. Ah, ya se hice.
Sí. Estuvo muy bueno, ¿eh? Ahí nos vemos. Hasta la otra semana.
Creo que ya no podemos. Si queremos hablar más del control, ya creo que ya no podemos. Ay, 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 no. No manches. Ay, tratando de volver al tema del control, porque pues sí, la verdad no hay mucho más que agregar.
Qué bonito tu podcast, la neta.
Ya sé, güey.
Está muy chido. Gracias por invitarme. De verdad, lo agradezco mucho.
Ay, 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 qué cosas, qué cosas. No, empezamos tan bonito y terminamos tan pinche feo, güey. Volviendo a lo del control. Como les decía, ya no hay mucho que hablar del control, la verdad. Nada más es un control, a final de cuentas. Sí, sí tiene bastantes cosas bastante, no innovadoras, pero tiene cosas bastante buenas. El precio, quién sabe, a ver qué nos dicen con eso. A ver si de pedida nos incluyen dos en una sola consola, ¿verdad? Algo así. Ya veremos. Lo dudo, pero ya veremos. Se ve bien. De nuevo, los colores, esperemos que sí nos ofrezcan más variedad, como lo hicieron con los. Bueno, como lo han hecho, ¿no? Desde los primeros DualShock, ¿verdad? Entonces, es lo único que nos queda esperar. Yo creo que para la E3 vamos a tener ya así como que información ya más concreta de todo lo que es la PlayStation, porque pues por lo menos por ahorita, ¿no? O sea, pues los specs de la consola en la conferencia de Games Developer Conference, lo del control, que ya lo vemos y todo, o sea, ya nos están tirando información así poquito a poquito. No sé si sea la estrategia correcta por parte de Sony y PlayStation, ¿verdad? Pero
Mira, pues fuera de broma, la gente, o sea, lo dije como el codazo, güey, pero la gente está hablando más de este pinche control que de la conferencia de Microsoft. O sea que, pues, igual Sony sí la tiene bien medida, ¿eh? O sea, sí tiene su cálculo hecho de la información que nos va a dar y cuándo nos la está dando.
Estamos de
Eso
acuerdo de que
sí.
la tiene medida, la tiene medida.
No empecemos de nuevo, por favor, ya. Maldita sea. Ay, pero conocemos un poquito más por lo menos, y creo que también por eso mismo, creo que conocemos un poco más ya de la Xbox Series X que del PlayStation 5 en sí. Entonces yo creo que también por eso, ¿no? O sea, porque sí hubo esta Xbox Insider, ¿verdad? Esta semana. Anunciaron algunos juegos que van a salir para la Xbox y ya habíamos visto. Fueron de uno de Obsidian, pero ahí, pues igual, bueno, es como que, ok. Pero, de nuevo, ¿no? O sea, a ver qué información sale más adelante. Y pues ya nos estamos acercando más al conocer el diseño definitivo de la PlayStation 5. Y lo más importante, yo creo que en este caso, ¿cuál va a ser el precio? Yo creo que ya no debe de pasar de junio, ya que sea el periodo de la E3, de la pseudo E3 que tendremos, ¿verdad? Esta vez. Entonces yo creo que para esas fechas vamos a saber bien sobre, pues, fechas de salida y precios. Y también, ¿no? Que es muy, muy importante, qué juegos van a salir, ¿verdad? Porque obviamente de Xbox sí sabemos que hay por lo menos unos 2, 3 juegos así que ya sabemos que van a salir para la consola. De PlayStation creo que nomás uno, o sea, lo mucho. Entonces, así como que también eso es lo que ocupamos, ¿no? Saber para qué vamos a comprar estas nuevas consolas si es que las compramos de inicio, ¿no? Si no, pues, ¿qué más, verdad? Porque igual, secretos muy bien guardados, eso que ni qué, ¿no? O sea, vemos que sí hemos visto rumores, sí, pero rumores así muy de fanservice, cosas así, entonces, ni el caso. Pero a ver con qué sorpresas nos salen para más adelante, ¿no? En nuestros próximos meses, que esperemos también, ¿no? Todo se normalice o por lo menos un poquito más estable para, pues, poder hablar de ello más adelante, ¿no? Aquí en el GFM Cast, ¿verdad? Pero sí, ay, todavía no me puedo sacar la cabeza de lo del pinche condón. Ay, güey. Valiendo madre, pero bueno. Sí, o sea, como tengo el chat aquí en presente, así en mi carota, güey. Como que, pues, estoy viendo todo lo que está poniendo Sasek y todos los demás en el chat. Es como que, ay. Pero bueno, saludos a todos en el chat.
A lo mejor parece se salió del podcast, güey,
Yo
para
creo.
poder echar su cizaña, güey, te quiere destruir por dentro, cuidado, aguas, aguas
Ya,
con
ya,
ese
ya.
hombre.
Yo voy a considerar a Sasek para más adelante en los podcasts. No, no es
Yo
cierto.
digo que sí va a meter cizaña.
No empieces, Walcadian. No empieces, por favor. Bueno, ahora sí, yo creo que sin nada más por añadir, a menos que quieran, no sé, agregar algo más en respecto a esto de los controles. Bueno, del
No, no,
control,
no.
más bien. ¿No? Ok. Pues sí, con esto creo que terminamos, ¿no? Este episodio del GFM Cast. ¿Ya? Ahora sí que perdón a Gus Rodríguez porque empezamos muy bonito y terminamos así, pero ¿Qué le vamos
Él
a
así lo
hacer?
hubiera querido.
Yo creo, espero. Ay, pero sí, de nuevo, este fue el episodio 162 del Jefe Mecast. Sin antes mencionar nuestras redes sociales personales, por parte de Zastek, ¿no? Que ahorita que no está presente, lo pueden ver en twitch.tv / Zastek Chan, y también lo pueden seguir en Twitter, igual como Zastek Chan, ¿verdad? O Zastek-Chan. Pero igual, Walkavian, no te podemos encontrar a ti.
A mí me pueden encontrar como Walkavian en todo lo habido y por haber, por todas las cosas que quieran hacer. Y cuando quieran visitar Walkanda también en el Animal Crossing, también yo lo pondré en el Twitter cuando ya tenga el nuevo código, por si quieren visitar. Ya lo estoy haciendo como Wakanda, ya lo cubrí toda la isla de árboles para que como Wakanda, pues, al exterior se ve que es todo árbol y que nada eso, y adentro va a estar bien chido.
Muy bien. Gus, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
En Twitter como @GusGux y en Patreon como Garabugus.
Muy bien, para que apoyen al Garbujante, ya salieron las recompensas de este mes de abril y ya están disponibles para pedir también. ¿Verdad? Me tengo que apurar también a pedir lo
¿Todavía
mío, porque
alcanzan?
Siempre se me olvida.
¿Todavía alcanzan? ¿Todavía tienen tiempo?
Todavía tienen tiempo,
¿verdad? Yo voy a pedir la mía.
Muy bien. ¿Verdad? Pero sí, para que apoyen a Gus con su Patreon, ¿verdad? Y recompensas muy bonitas, ¿verdad? Este mes pasado, ¿verdad? Perfectas, la verdad, las recompensas. Pues para que la chequen, ¿ya? Y si no, pues síganlo en Twitter y a ver si en la hora de los garabujos también les cumple su petición de garabujos ahí, ¿no? También muy padres. Pero sí, a mí me pueden encontrar como act-dev, tanto en Twitter como en twitch.tv, ¿ya? Así como lo escuchan, así como se oye, act-dev, act-deft, ¿ya? Y me pueden encontrar. Y también lo que es GFMcast, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como GFMcast, así como lo escuchan también. De nuevo, en Twitter y Facebook, cuando subamos episodio, cuando estemos en vivo, cuando esté listo el podcast, ¿verdad? Que alrededor de martes y miércoles es cuando está disponible, entonces ahí los pueden estar checando, ¿verdad? Ahí, de nuevo, cuando actualicemos nuestros feeds, ahí lo van a poder ver. Pero también, si quieren una forma más directa, pues pueden checar gfmcast.com, donde están todos los episodios habidos y por haber, desde primer episodio de número 1 hasta este episodio número 162. E igual, también nos pueden checar en los feeds de podcast, también de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, también en TuneIn Radio, iHeartRadio y iVoox.com, donde igual actualizamos pues, cada semana, cada que esté el episodio disponible para aquellos que quieran hacer streaming de lo que es solamente el audio. ¿Ya? Ahí nos pueden seguir también, nos pueden dejar reseñas, que se los agradecemos mucho, mucho, mucho. Y también nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com, nuestro correo oficial, nuestro correo donde nos pueden hacer llegar cualquier cosa, ¿no? Cualquier queja, comentario, sugerencia, ¿verdad? Cualquier chiste, cualquier cosa que quieran hacer llegar directamente, ahí lo pueden hacer. Y obviamente lo que es nuestro canal de YouTube, nuestro canal oficial, donde grabamos episodio cada domingo que se pueda, cada domingo que estamos aquí en el GFMcast. Aquí los pueden checar, ¿verdad? Alrededor de 4 o 4 y media de la tarde, ¿no? Hora del centro de México. E igual, pues obviamente pueden checar nuestros episodios también, desde el primer episodio hasta el más reciente, y pues igual, obviamente, futuros episodios aquí mismo en el canal de YouTube. Pueden chatear con nosotros en vivo, como estuvieron Von Kaiser, como estuvo, pues igual, Sasek, Gabeo05, ¿verdad? Aquellos que estuvieron participando y checando aquí por YouTube, pues también aquí en vivo lo estamos viendo. E igual, pues si están viendo este episodio en el On Demand, ¿verdad? Pues también lo pueden, también pueden hacernos llegar comentarios, ¿verdad? Y ahí mismo los leemos, si podemos responderles, lo haremos y así. Y pues obviamente, ¿no? Si no lo han hecho y les gustó este episodio de GFMcast, pues denle un like. Y si les gusta, si han estado escuchándonos ya de buen rato, pues suscríbanse si no lo han hecho, ¿verdad? Ya les decíamos, dejen los comentarios y todo. Pero muy, muy importante, ¿verdad? Compartir, compartir, compartir. Eso es lo que nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo, a que más gente nos escuche, a que más gente nos conozca, ¿verdad? Y brindarles todo ese entretenimiento, ¿verdad? Para bien o para mal, pero sí, que nos divertimos mucho haciéndolo, diciendo todas esas pendejadas, todas esas idioteces, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos en GFMcast cada semana, ¿verdad? Y haciendo, pues, ahora sí que más de lo mismo, ¿no? Pero cómo nos entretenemos, eso qué ni qué. Entonces, pues ahora sí que sin nada más por el momento, pues digan adiós, muchachos.
No vemos.
Nos vemos, estamos en contacto.
Y sí, como lo dice Walkavian, estamos en contacto. Hasta la próxima. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de KFMKs. Adiós.